tenemos planes o proyectos, siempre deseamos, anhelamos ser algo mejor de lo que fuimos el año pasado y ser algo mejor de lo que fuimos el día de ayer. Esto es bíblico, esto es cristiano y esto es doctrinal. Algunas personas no entienden esto tampoco, porque hay muchas cosas que son bíblicas pero no son cristianas. ¿Y cómo está eso? Si hay algunas cosas bíblicas que las personas hacen porque están en la Biblia, pero realmente no tienen nada de cristiano. Y hay algunas cosas que están ahí como cristianas, pero realmente no son doctrinales, tampoco son cristianas. Hay personas que sacan o hacen una doctrina de unas cosas que realmente no tienen significado para la vida cristiana. Pero hay algunas cosas como esto de la unción. Se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo lo anuncia, y Isaías también lo anuncia. El Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 18 y 19, está lo que el Señor hablaba acerca de esto. Yo espero que ustedes hayan hecho sus planes, espero que ustedes los tengan, que no hayan comenzado este año de una manera así nada más al ahí se va, a ver qué nos depara el destino, algunas personas dicen, o a ver cómo nos va en el camino. ¿Alguno de ustedes tiene algún plan, por ejemplo, de comprar un carro nuevo este año? ¿No? Hermano Shema, mire, ¿quién más? La hermana también, ¿alguien más? También nuestra hermana. Hace años atrás, fui a comprar tenía a los muchachos, los tenía chiquillos, los tenía niños, fui a comprar un Ben, ya los Ben, bueno, de esos Ben que había antes, ya casi no se ven, y estaba muy bonito, y tenía todo para que me lo dieran, y hasta me lo dieron para que me lo llevara a la casa. Y yo quería un Ben, porque ya ves, no aguantaba a los muchachos arriba del carro, atrás, los tres, que eran bien tremendos. Bueno, y tenía todo, había dejado hasta un anticipo, y luego me hablan que no me podían dar el Ben. Y yo había orado a Dios, yo había orado para que Dios me diera, yo lo necesitaba por los niños y también por los hermanos de la iglesia, que a veces tenía que darles algún ride, y lo quería, pero me sentí mal, me sentí triste. Le dije al Señor, ¿por qué? Pues yo tenía todo y yo necesitaba esto. Pues uno nunca sabe realmente si lo que uno quiere es de parte de Dios. Uno tiene que estar seguro en algunas cosas. Y cuando pasaron 15, 20 días y se vino una recesión económica, que todos perdimos los trabajos, ¿con qué iba a poder pagar un Ben? Me seguí quedando con aquel carrito que tenía, que estaba pagado, hasta que salió aquella recesión económica. Dios sabía, y a veces uno se enterca en algunas cosas. Usted ya oró a Dios para sus planes, no solamente sea de carro, a lo mejor alguien tiene el plan o el proyecto de comprarse una casa. ¿Alguien tiene el proyecto de comprarse una casa? ¿Cambiarse de casa? ¿De apartamento? Sí, porque voy a... Bueno, si no tiene proyecto para comprarse una casa, vaya pensándolo, ¿verdad? ¿Alguien tiene el proyecto de casarse? No les digo quién ahorita, pero ¿no se quieren meter en camisa de 11 varas? Hacen bien. La Biblia dice que el que halló esposa, halló el bien, lo encontró. Y se encontró con la misericordia de Dios. Así es de que tu esposa no se debería llamar esposa, debería llamar misericordia de Dios para ti. ¿Ves? Qué bonito. ¿Alguien tiene planeado tener hijos en este año? La Biblia dice que los hijos es la herencia de Dios. Quizás no le dé dinero, pero Dios le da su herencia, que son hijos. Fíjese qué bueno es Dios, ¿verdad? En muchas de estas cosas. Qué bueno. Bien, yo espero que ustedes hayan tomado en cuenta a Dios en sus planes, cualquiera que sea. Sea de trabajo, sea de finanzas, sea de un carro, sea de matrimonio, sea de lo que sea. Espero que ustedes hayan tomado en cuenta a Dios para ello. Y a veces Dios no nos habla porque no nos contesta, porque nos pasa como me dijo mi papá un día a mí. Va a visitarme en la iglesia donde estaba pastoreando en México y le digo, papá, mire, en la casa pastoral, le digo, yo vivía en la casa pastoral, y le digo, mire, papá, aquí está una chimenea, pero no sé si dejarla todavía como chimenea o hacerle una ventana grande. Me dice, hijo, ¿y qué pensaste? Le digo, ¿por qué? Dice, porque lo que pensaste, eso es lo que vas a hacer aunque yo te diga que hagas otra cosa. O sea, que algunos somos tan tercos que como quiera pedimos consejo, pero no lo oímos. Ustedes no son así, ¿verdad? Levanten la mano los que son así. Uno, dos, tres. Bueno, muchas gracias por esa, por esa franqueza, ¿verdad? Esa honestidad. Hay otros que yo veo y que no digo su nombre, pero que los estoy viendo que sí son así. Y algunos de los que levantaron la mano no son así, pero ellos piensan que son así. Bueno, bien, yo espero que ustedes hayan tomado en cuenta a Dios para poder tener éxito en sus planes o en sus proyectos. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice esta porción bíblica? Marcos, es Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Yo dije, sí, Lucas, ¿verdad? Isaías. No, dije que Isaías había hablado. Bueno, está en Lucas. Es que esa porción está en Isaías también. Por eso les decía que el Señor, que Isaías lo había dicho acerca de esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. A poner en libertad a los oprimidos y yo lo tengo de una manera diferente aquí. Déjenme leerlo como lo tengo aquí en esta. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe? Así como cada uno de nosotros tenemos nuestros planes, Dios también tiene los suyos. Eso es lo que les decía yo en la víspera del Año Nuevo. Y creo que Él no quita el dedo del renglón. Les hablaba acerca donde el Señor dice que mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Ponga atención en lo que vamos a hablar esta mañana. Dios tiene que recordarnos constantemente que tenemos que hacer su obra, así como hacemos al mismo tiempo que hacemos la nuestra, o sea, la personal. Y aquí es donde radica a veces el problema, donde anteponemos nuestros proyectos al proyecto de Dios. ¿Sabe qué? Yo no quería volver a hablar de estos temas, porque parece ser que ya, bueno, me parece como si ya fuera disco rayado, redundando sobre un mismo tema. ¿Sabe qué? Orando a Dios, yo le dije, Señor, yo no quiero ya predicar sobre eso, relévame de esta clase de mensajes, Señor. Y el Señor me insistía y me movía y me movía y me movía. Y yo le dije, dame otros temas. Y el Señor se calló. Y yo estuve orando, esperando que el Señor me diera otro tema. Yo estuve esperando otro tiempo. Y no, solamente hubo un silencio. Ya. Y hasta que le dije al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo bueno de, qué es lo nuevo de este tema? Y el Señor me volvió a contestar, me dijo, nada, es lo mismo. ¿Pero vas a predicarlo o no? ¿O busco a otra persona obediente y fiel que lo quiera hacer? Le dije, no, Señor, yo lo predico. Y aquí está el nuevo tema, es la unción. Así es de que, ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? A veces las personas, como les decía, no entienden lo que son algunas palabras. Y déjeme explicarle un poquito lo que es la unción. Ungir significa solamente derramar un ungüento, de una manera literal, o un aceite sobre alguien. La unción en el aspecto bíblico era en la práctica cuando se le ungía a un sacerdote, a un rey o a un profeta, se le derramaba el aceite sobre su cabeza y que empezaba a bajar el aceite, como decía, como dice la palabra de Dios en los Salmos, hasta el borde de las vestiduras. O sea, se le derramaba, haga de cuenta que si, no fue solamente poquito, sino se le bañaba en aceite. Esa era una unción. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que los ungiéramos así? Yo tener un galón de aceite de ahí, de ese de Mazola, ¿verdad? No, el aceite que ellos usaban era un aceite especial que Dios había ordenado que se hiciera. Tenía muchas especies, tenía varias especies aromáticas, olía de manera diferente, no solamente era un aceite de olivo, sino que tenía varias cosas, ingredientes ahí. Y era una forma simbólica que Dios utilizaba para apartar a alguien, o sea, santificarlo. Que la palabra santificación, santificar o santo, significa apartarlo para algo. Y cuando se ungía a un rey, se le apartaba para que fuera rey. Cuando se ungía a un sacerdote, se le apartaba para que fuera eso, que oficiara como sacerdote o el oficio de profeta. Eso es lo que significaba la unción. En otras palabras, esas personas estaban dedicadas ya especialmente para hacer ese trabajo. Esa era una unción. Pero también tiene otros significados, y es un significado espiritual. Lo que estamos leyendo nosotros aquí dice que el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. A veces la palabra unción, las personas lo confunden con muchas cosas. Pero en el aspecto espiritual, la unción es cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, lo cubre y lo llena. ¿Dónde está eso? Cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo, saliendo del agua, después de ser bautizado en obediencia, porque el Señor sí era obediente, ¿okay? No en el aspecto solamente del bautismo, sino que Él era obediente. Tenía 30 años aproximadamente y él estuvo sujeto a sus padres hasta esa edad. Como los muchachos de hoy, ¿verdad? Cuerpos atarantados, tienen 12 años y ya se quieren ir de la casa. Pero más atarantados han de estar los padres que los dejan. Dice alguno, ¿qué es atarantado? Así estar medio así, que como que no entiende, como que no comprende. Hay padres que no entienden, que no comprenden, que Dios les dio a sus hijos para que los eduquen. Allá la escuela los educa en ciertas ciencias, ciertas cosas, pero en la casa se educan para enfrentar realmente la vida. Y a veces los padres los dejan. No, ya están grandes. ¿Cuál grandes? No están grandes. A los judíos se les consideraba adultos a los 12 años de edad. Pero a los 30 se les soltaba. Igualito como nuestra sociedad moderna. Bueno, ya las cosas han cambiado. Hoy los muchachos son muy diferentes y el gobierno tiene muchas cosas que ver en eso, tiene mucha culpa. Imagínese que a los muchachos, ¿cómo no se les van a rebelar? A los 18 están aptos para ir a la guerra y ser muertos y matar personas. Pero a los 18 no se les permite comprar cerveza ni vino. Pero sí se les autoriza a matar. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas tiene la vida y qué cosas tienen los gobiernos? Bueno, cuando el Señor Jesucristo iba saliendo del agua, el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó y lo ungió. Y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Y allí en el desierto oró y estuvo ayunando por 40 días y por 40 noches. La Biblia dice en Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, Él vendría a nosotros. Estaba con nosotros, le dijo a los apóstoles y dijo, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes cuando yo me haya ido. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y el grupo aquel de 120 estaba orando en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió, los llenó, los ungió. La diferencia entre los discípulos anteriores a estos discípulos que ahora están siendo ungidos por el Espíritu Santo es que ahora tienen una nueva perspectiva de vida, unos proyectos diferentes. Antes de ser ungidos, antes de ser llenos, antes de que la presencia de Dios estuviera en ellos, no es lo mismo que esté a un lado de ellos que estar en ellos, dentro de ellos, era muy diferente. Aun cuando ellos habían hecho milagros, aun cuando ellos habían hecho tantas cosas al lado del Señor Jesucristo y habían visto muchas cosas, pero ellos tenían solamente pensamientos muy humanos, muy carnales. Es más, carnales, ¿por qué? La Biblia lo dice en Corintios que cuando hay disensiones y contiendas entre las personas, entre los cristianos, dice que son carnales. Dice, sois carnales, sois niños en Cristo. Bien, pero la diferencia entre estos discípulos, los cuales entre ellos se peleaban y buscaban los puestos mejores y buscaban que se les reconociera como líderes, a diferencia de ellos, los otros, los mismos discípulos, cuando ya son ungidos y llenos por el Espíritu Santo, cambia completamente su perspectiva de vida. Estos discípulos corrieron cuando al Señor Jesucristo lo apresaron, los anteriores, antes de ser ungidos. Antes de ser ungidos, el apóstol Pedro negó y hasta maldijo. La diferencia del Pedro en el día del arresto del Señor Jesucristo a cuando el Señor Jesucristo lo llenó con el Espíritu Santo fue radical. Ahora Pedro y los discípulos y otro grupo de hermanos y hermanas estaban reunidos prácticamente escondidos, orando en silencio, obedeciendo al Señor de que les dijo váyanse a Jerusalén. Antes de que ellos sean ungidos, los apóstoles le preguntan al Señor, lo ven a Él resucitar, lo ven comer con Él, lo ven ascender a los cielos. Y luego le preguntan, antes de eso le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? En otras palabras, ¿nos vas a dar autoridad? ¿Vamos a poder ser ahora sí gobernadores, reyes y todo ese asunto sobre todas las naciones de la tierra? Ellos buscaban y tenían pensamientos solo humanos, solo proyectos humanos. Cuando el Espíritu Santo los llena, su perspectiva cambia. Ahora ya no se ocultan. Pedro sale y empieza a hablar. Nunca había dicho un sermón Pedro. Él se peleaba con sus amigos, con los discípulos, tenía su compañía de pesca y hacía cuantas cosas ahí con ellos. Y le interesaba mucho porque inclusive después de la resurrección de Cristo, él se fue todavía a su compañía a seguir trabajando. Cuando el Señor lo unge, Pedro deja la pesca. No era un buen orador, no tenía conocimiento teológico el apóstol Pedro. No había ido a ningún instituto, no sabía leer, no sabía escribir. El único lenguaje o idioma que hablaba él era el arameo, era como el argot mexicano. Era como algo así, un tablas que no tenía vigas. Era un idioma parecido. Era algo que había surgido entre los judíos después de que habían venido de allá del cautiverio. Sin embargo, ahora que es ungido, se para y él no preparó ningún sermón. No habló media hora, no habló una hora. Habló unos cuantos minutos y usted lo encuentra ahí en Hechos. Lleno del Espíritu Santo se para aquel hombre analfabeta, sin educación de ninguna clase, persona ruda, antes cobarde, y ahora se para delante de toda la gente y había más de 3,000 personas ahí. Y con un poder y una unción tremenda. No necesitó micrófono. Más de 3,000 personas lo escucharon sin micrófono. Esto es lo que hace, esto es la diferencia entre una persona que tiene la unción de Dios y alguien que no la tiene. ¿Cuál es? La persona que no tiene la unción de Dios se va solamente sobre sus propios proyectos sin tomar en cuenta a Dios. Mezcla sus proyectos humanos con los proyectos de Dios. No los puede separar. Dijo el Señor, mis caminos no son tus caminos. O sea, mis proyectos no son tus proyectos. Pero hermano, yo quiero prosperar económicamente. ¡Qué bueno! Dios no te lo quita. Que es un proyecto personal tuyo. Pero ¿cuál es el proyecto que Dios tiene para ti en su reino? ¿Cuál es? Uno tiene que comprender esto, hermanos. Mire, vamos a quizás a tratar de ilustrar algo de esto. Cuando usted es soltero, usted tiene sus propios proyectos. Cuando usted se casa, hay algunos que son muy machos y siguen con sus propios proyectos sin tomar en cuenta a la esposa. O son muy feministas y siguen con sus propios proyectos sin tomar en cuenta a su esposo. Cuando una persona se casa, tiene que unir sus proyectos y tomar en cuenta a su esposo o a su esposa. Hay personas, estaba leyendo la vez pasada algo sobre lo que es el divorcio, lo que es un mal general, cómo afecta y a cuántas personas afecta. Afecta a por lo menos a 20 personas alrededor de esa pareja, cada divorcio. Y estaba oyendo lo que, o mirando, leyendo lo que un niño le dijo a sus padres cuando le estaban diciendo: es que mira, me pasa esto, me pasa lo otro, y no, pues no podemos nosotros congeniar, tenemos que divorciarnos. Y él dijo, el niño dijo: bueno, y ustedes tomaron en cuenta todo, ¿y por qué no me tomaron en cuenta a mí? ¿Y yo qué? Yo no cuento. A veces esto sucede en el ser humano porque es egoísta, es egocéntrico, busca su propio bien en lugar de buscar un bien común. Cuando la persona no es llena del Espíritu Santo, siempre lo único que más, lo que más domina es lo humano, es natural. Cuando nosotros, antes de convertirnos a Dios, nuestro espíritu en nosotros estaba totalmente hecho a un lado. Cuando nos convertimos al Señor, dice la Biblia que nuestro espíritu vuelve a resurgir. Antes, quien mandaba era el alma usando a la carne. Y ahora, cuando nos convertimos a Dios, es el espíritu dominando y enseñando y usando a la carne para bien. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando la persona solamente se domina es dominado por los deseos humanos, es un carnal, no toma en cuenta a Dios, es egoísta. Y esas cosas, al final de cuentas, nos van a dar a nosotros muchos problemas. Mire, la palabra unción viene, hay dos palabras en esos originales que nos demuestran o nos dicen de dónde viene más bien la relación que significa ungir con las cosas que nosotros hacemos. Muchas personas, cuando se convierten a Dios, algunos dicen: bueno, yo no me quiero convertir al Señor porque voy a tener que dejar de tomar, voy a tener que dejar de fumar, voy a tener que dejar las mujeres, voy a tener que dejar esto. Y dice: no, es que no tienes que dejar nada. Ah, no, voy a volver a seguir haciendo las mismas cosas que antes. No, tampoco. Pues entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y las personas se preguntan: ¿cómo? Mire, había un voto nazareo que se le llamaba. Cuando la persona hacía un voto nazareo, él se apartaba de muchas cosas. No tomaba, no andaba con mujeres, él hacía un voto. No se cortaba el pelo, no tocaba muertos, se apartaba para meditar, se apartaba para orar, se apartaba para ayunar. Eso es lo que hacía. Nadie podía tocarlo también a él si la persona no se había bañado y estado bien y ha estado ungido, y la persona que lo iba a tocar tenía que tener algo en semejanza con él. La ley judía prohibía tocar a un nazareno, a un nazareo que tenía voto así. Una vez que la persona terminaba su voto, iba al sacerdote, y entonces el sacerdote lo rapaban completamente, y entonces ya sí podía tomar, podía hacer todas las cosas que no había hecho antes. Era un voto por un tiempo. Se apartaban voluntariamente de hacer ciertas cosas. Hacían muchas cosas religiosas, ayunaban, oraban, meditaban. O sea, muchas cosas, muchas personas hacen esto mismo. Son cristianos y creen que eso es precisamente una santidad a Dios. ¿Qué es la diferencia entre ese voto de Nazareo que ellos hacían? Es que ellos se separaban. Y la otra palabra es una palabra que significa kodesh, que significa separar. Esta clase de separación era una separación de Dios, donde Dios escogía a alguien y lo ungía y lo separaba y le daba poder y le daba autoridad. Ahora él podía vencer lo que era el pecado a través de la unción que recibía. El otro voto, lo que muchas personas religiosas hacen y siguen haciendo, es que no se pintan, no toman, no fuman y un montón de cosas de estas. Y lo hacen por voluntad propia, pero en esto otro Dios los unge. ¿Cómo los unge? Cuando buscan a Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Algunas personas pueden decir, ¿cómo lo puedo hacer? Primero tienes que convertirte a Dios. Primero tienes que pedir perdón por tus pecados. Si no pides perdón por tus pecados, no hay unción de Dios. Es lo primero que tiene una persona que hacer. Hay mucha gente que sigue viviendo en esa palabra griega de neser, o sea, se separan. Y muchos cristianos lo siguen haciendo y batallan y sufren y dicen, ay, tengo que ir al culto, tengo que hacer esto, ay, me llamaron para que limpiara el templo, ay, tengo ahora que hacer ujier, uy, ay, me dijo la hermana Gilma que teníamos que ayunar, que teníamos que orar. Y batalla con todas esas cosas, porque lo está haciendo en su fuerza, en su voto personal. Hay una gran diferencia. No pueden dejar las cosas antiguas porque siguen viviendo prácticamente en ellas. Lo están haciendo como, yo no sé ustedes, pero yo era muy fumador y yo varias veces traté de dejar el cigarro y no podía dejarlo. Y me enojaba cuando no tenía el cigarro y a veces me dormía con el cigarro en la boca. Yo no sé cómo un día no amanecí hasta quemado, ¿verdad? De lo mismo. Mis manos aquí todavía tienen, mis dedos todavía tienen algunas cicatrices donde el cigarro se me a veces me pegó, lo traía aquí en las, aquí ya ni cuenta me daba, se acababa hasta con todo y boquilla. Bueno, después trataba de usar mejor una boquilla de esas otras para no quemarme la boca, porque a veces me tenía que andar cacheteando, porque se me pegaba el cigarro aquí en la boca cuando no me lo quitaba. Y a veces prendía un cigarro con otro. No podía dejarlo. Cuando me convierto al Señor y el Señor me llena, jamás volví a sentir ningún deseo por ningún cigarro. Hay una diferencia enorme entre donde tú te separas de algo y donde Dios te ayuda para separarte de ese algo. No es lo mismo. Es como cuando a aquel niño se le dijo, un papá un día le dijo a su hijo joven, le dijo, hijo, era un adolescente todavía, quiero que sepas que yo estoy contigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Mi fuerza es tu fuerza, mi inteligencia la tuya. Cuando tú me necesites, nada más llámame. Y un día el papá le dijo, hijo, ¿sabes qué? Muéveme aquella piedra porque esas piedras ya no las quiero aquí. Y su padre sabía que aquella piedra estaba un poco pesada. Le quería dar una lección a su hijo y fue su hijo y agarró aquella piedra y trató de moverla y no podía y la rodaba un poquito y no podía. Y le vino y le dijo a su papá: papá, no puedo, está muy pesada. No, sí, mi hijo, usé todas sus fuerzas. Y fue otra vez y empezó a moverla. Eran de esos hijos obedientes que hay. Okay. Hoy les dicen a los niños: ¡hey, báñate! ¿Y por qué? ¿Por qué no te bañas tú? Ni bañarse quieren los huercos hoy. Bueno, yo espero que no haya adultos así, ¿verdad? Que la esposa los mande a bañar todavía. Bueno. Y volvió otra vez a tratar de mover aquella piedra y no pudo. Y ya un poco avergonzado le dijo: papá, no puedo. Dijo: usé todas sus fuerzas. Dijo: ya lo hice, papá, pero no puedo. Dijo: venga, mijo, agárrese de ella, me agarro de acá. Y lo levantaron entre los dos y se la llevaron. Mire, hijo, usted no está usando todas sus fuerzas. Sí, papá, no. Un día yo le dije que mis fuerzas eran sus fuerzas. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas y no podemos hacerlas, es su humanidad, su carne, su pecado, su yo, su egoísmo, su orgullo, para que mejor lo entienda. Cuando Dios te unge, te llena, es fácil dejar las cosas que antes no podías dejarlas. ¿Cómo se logra esto? Primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo recuerdo cuando que estaba muy enfermo, se lo he dicho varias veces, y estaba aquí en Allen, y no les quiero hacer el asunto largo porque algunos ya lo conocen, y que llegó un joven y yo estaba orando porque yo ya me sentía demasiado mal, muy mal, demasiado mal. Y yo estaba llorando y le estaba orando a Dios en el yuco donde estaba. Y cuando de repente yo siento esa unción, esa fuerza del Espíritu Santo en mi vida, que me hizo hasta levantarme del asiento donde estaba recostado, cuando va pasando un joven así y me dice: ay, era tiempo, era verano. Me dice, y se viene por este lado, yo le abro el vidrio y le digo sí. Y él empieza a hablar conmigo. Después de que habló conmigo y todo aquello, y me dijo de dónde venía, qué es lo que hacía, todas aquellas cosas, cuando me dijo que él iba a orar por mí, le dije que estaba bien. Él puso sus manos sobre mí, pero me dijo que repitiera la oración de un pecador. Yo le dije que era pastor, que era cristiano. Dije: este joven va a ser muy inexperto. No, él me dijo: repite conmigo esta oración. Me puso las manos y se fue todo. Cuando tú quieres vencer el pecado y algunas otras cosas, tienes que aprender que lo primero es arrepentirte de tu pecado. Pero, hermano, soy cristiano y tengo 20 años sirviendo a Dios. Y quizás no vayas a pasarte lo que le sucedió a aquella persona cuando dijo: hermanos, quiero testificar. Usted sabe, esas personas que tienen agua así como el hermano Chema, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios porque hace 20 años que soy cristiano, que le sirvo a Dios. Su esposa estaba a un lado de él y pensó en voz alta, dijo: de estorbo. No es lo mismo reunirse en una iglesia cristiana a ser cristiano. No es lo mismo ayunar y orar y meditar en la palabra y escuchar música cristiana. Hay muchas personas que hacen cosas de cristianos, pero no son cristianos. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse de corazón, de una manera profunda, de sus pecados. Es lo primero que tiene que haber. Es lo primero. Hoy empezamos mal, ¿verdad? Pues es el mismo mensaje de siempre. I'm sorry. No me diga a mí, yo ya me peleé con Dios ayer y antier. Ahora usted pelee con él si quiere, yo ya no. Lo segundo es que tienes que tener sed de Dios. Sed. Sed de ser lleno. El salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Alguno de ustedes ha tenido sed en alguna ocasión? ¿Saben lo que es tener sed? ¿Quién sabe lo que es tener sed? Siente una desesperación tremenda. Yo vivía en zonas desérticas y a veces no había agua. Solo piedras, lagartijas, gobernadora. Los sopilotes arriba. Una que otra urraca y alguna aguililla por ahí. Y agua, anda, vete. Se seca la lengua. Se siente una desesperación, se seca el cuerpo, se siente la piel seca. Anhelas agua. El cristiano que es convertido a Cristo debería de anhelar la llenura y la unción del Espíritu Santo. Cuando la persona anhela y tiene sed de Dios, Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando la persona tiene sed de Dios, busca y busca, como cuando uno busca el agua. ¿Dónde podemos encontrar agua? En las zonas desérticas, en los arroyos secos. Pues uno va buscando algún lugar donde haya algunas piedras y empieza uno a escarbar y a escarbar y a escarbar hasta que encuentra uno la arena un poco más mojada y uno sigue escarbando y empieza uno a mirar que está más húmedo y empieza a salir poquita agua, le ponen un trapo o lo que sea ahí y bebe uno de esa agua. Pero si no sabe usted, se muere en el desierto. Y hay muchas personas que estando en la iglesia se mueren de sed de Dios. Cuando la persona se aleja de Dios, pierde la unción de Dios en su vida. Y cuando la pierde la unción, surgen muchos problemas en su vida. Cuando se pierde la unción de Dios, se pierde la presencia, se pierde el gozo, se pierde la alegría. Preguntémosle nosotros a David. David se aleja, hace lo que quiere, es desobediente, pierde la unción de Dios, pierde su presencia. Y él decía: Señor, me siento inmundo, me siento mal, me siento deprimido, oro, lloro, gimo, inundo de lecho mi cama. Me siento como el pájaro solitario sobre un tejado. Señor, ¿qué pasa? Hasta que Natán le dijo: arrepiéntete. Y él se arrepintió. Cuando te sientas deprimido, solo, vacío, miserable, sin futuro, has perdido la unción de Dios que tenías como cristiano. Y si la has perdido, tienes que volverte a Dios. Vuélvase a Jehová. Pregunta por los caminos antiguos. Primero arrepiéntete. Segundo, dile al Señor: Señor, como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites. Le pasa lo que a Saúl. Saúl fue ungido por rey. David había sido ungido por rey también. Se le derramó el aceite sobre su cabeza para apartarlo para ese oficio. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cómo se pierde la unción? Por incrédulo. La persona se convierte a Cristo, se convierte al Señor y cree todas las cosas. cree como dijo una vez un hermano, dijo, yo creo que lo que la palabra de Dios dice, creo que un pez grande o una ballena se tragó a Jonás. Pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo también lo creía. Pues qué fe, ¿verdad? Para creerle a Dios, qué bueno. Y luego, después cuando se fue a estudiar, y estuve estudiando, digo, no, es que yo creo que este pez, yo creo que esta cosa, yo creo que es así. Pues por fin, ya no le creíste a Dios, como tú decías, ¿verdad? Se pierde la llenura del Espíritu Santo y se empieza a obrar en la mente, en el conocimiento, en el entendimiento. El apóstol Pablo dijo, mi conocimiento, mi reputación, mis licenciaturas, todo lo que tengo son estiércol, es inmundicia. Y si sabe usted lo que es el estiércol, todos lo conocemos, ¿verdad? Es estiércol. Pero si te vuelves a Dios, Dios es capaz de transformar ese pensamiento en algo maravilloso para su gloria y su honra. Cuando una persona tiene la unción de Dios, Dios le notifica sus caminos. Dios le hace entender su futuro. Dios le hace entender hacia dónde va, si va mal o si va bien. Y antepone los valores de Dios y sus principios a los principios y valores personales que él tiene. Eso fue lo que hizo Pedro. ¿Dónde quedó la compañía de pesca que tenía? ¿Quién sabe dónde quedaría? Él se dedicó a predicar la palabra. Nosotros lo vemos más adelante cuando dice que tenían problemas entre los discípulos, entre aquellas gentes que se habían convertido, y vienen con ellos y les dicen, tenemos estos problemas. Ya había chismes por ahí entre ellos desde entonces. Y entonces les dice, no está bien que nosotros dejemos de predicar la palabra para atender esta clase de chismes que ustedes traen aquí. ¿Dónde quedó su compañía? ¿Quién sabe? ¿Quién le heredó? ¿Quién sabe? No sabemos. Hoy allá en la tierra de Palestina, a un lado del mar de Galilea, en Nazaret, está unas ruinas que descubrieron y dicen que esa era la casa de Pedro. Estaba a un lado del mar. ¿Quién sabe si será o no será? Eran ruinas donde había muchos cuartos, ahí se mira. El asunto es que Pedro dejó su compañía, antepuso los caminos de Dios y los principios de Dios y los planes de Dios para su vida ante los que los propios. ¿Cómo logró eso? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Todo lo demás que hagas va a ser en tu carne. Va a ser en lo que tú puedes hacer. El apóstol Pablo tenía mucho interés en predicar la religión judía. Y hacía muchas de estas cosas en lo humano, en la carne. Se peleaba, era peleonero el apóstol Pablo. Es más, y sabía y tenía conocimiento. La razón por la que le pusieron las ropas de Esteban a sus plantas, a sus pies, era porque Pablo y Esteban, gracias hermano, Pablo y Esteban habían tenido una discusión. Y la discusión la había ganado Pablo. Cuando nosotros nos convertimos a Dios y nos separamos nosotros propiamente sin la ayuda del Espíritu Santo, al rato vas a volver a las mismas andadas. La Biblia dice que nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo, el cual está en nosotros y con el cual el Señor nos selló a nosotros. Pero dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra sed llenos es una palabra que indica que de una manera constante, hoy, mañana, mire, la unción del Espíritu Santo, le voy a decir cómo es. Hay una vitamina, que es la vitamina C. La vitamina C usted se la toma para el día. Usted se toma 4 o 5 pastillas de vitamina C, las mismas el cuerpo las desecha, utiliza las que va a usar y las demás las desecha. Al siguiente día, si usted no tomó vitamina C, usted está carente de vitamina C, porque el cuerpo no guarda la vitamina C, la desecha. Cuando nosotros hoy este día hablamos con Dios y dejamos que Él nos llene, que Él nos unja con su presencia, el día de mañana no tendremos la misma unción. Eso ya se habrá quitado a un lado. Hay que buscar la mañana. Y si vivo para pasado mañana, tengo que hacer lo mismo. Hermano, pero es que hace cinco años, ese fue el tubo. Yo tuve. Tú tuviste, y conjugue el verbo si quiere. Nosotros tuvimos. Y te sientas quizás como el pueblo de Israel a las orillas del río. Y empiezas a llorar y empiezas a cantar. Aquellos tiempos, qué bonitos eran otros tiempos. Estos son los tiempos de hoy. Son los tiempos, este es el día de hoy. Pero ayer, hermano, anoche tuve una experiencia maravillosa con Dios. No, ayer fui santo. No, hoy es necesario ser santo. Hoy es necesario volver a tener la misma experiencia con Dios. Y mañana igual. Este es el problema de las personas que creen que porque el domingo se reúnen al culto en la iglesia, cantan, oran, lloran, oraron por ellos, se cayeron y ya, bueno, y ya tienen la unción para la semana. No. Ese es un dulce que tomaste. Mañana tienes que volver a ser lleno del Espíritu Santo. Pasado mañana también. ¿Cómo se hace eso? Ahí en tu hogar, en el camino a tu trabajo, al acostarte esta noche, busca, ten sed de Dios. Saúl la perdió por incrédulo, por desobediente. Se le dijo lo que tenía que hacer, pero él era el rey. Él tenía miedo por cobarde. Saúl estaba enfrente del ejército filisteo. Y el ejército era fuerte, el que estaba enfrente de ellos. Y el que estaba con ellos, el ejército de Israel, se le estaba desertando, porque le tenían miedo al ejército filisteo. Esto estaba sucediendo. Y Samuel le había dicho: espérame. Y aquel se desesperó. Samuel tardaba en venir. Lo que hizo Saúl fue que hizo un sacrificio. Y cuando llegó Samuel le dijo: ¿por qué lo hiciste? Es que el pueblo tenía miedo, se me estaba desertando. Hiciste lo que quisiste. Pero es que el pueblo miró de una manera lógica: si yo hago un sacrificio, el ejército me va a seguir y vamos a ir contra los filisteos. Pero Samuel le había dicho: espérame, no hagas nada. Y él se desesperó. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Y hacen lo que mejor creen que les convenga. No, espera en Dios. Tienes que aprender a esperar en Dios, a comunicarte con Dios. Si Dios te dice no te muevas, no te muevas, punto. Pero se me está desboronando el mundo, no te muevas. Pero todo se está acabando, no te muevas, punto. Nunca se me olvida la ocasión cuando estaba bautizando un grupo de personas en México y el Señor me dijo: necesito, no me dijo necesito, dijo quiero que entregues la iglesia donde estás y te vayas para los Estados Unidos. Yo le dije: yo no tengo negocio en los Estados Unidos. La respuesta del Señor fue: no te pregunté si tenías negocio, te ordené que entregues la iglesia y te vayas para los Estados Unidos. Es que las órdenes de Dios no se discuten, no se ponen entredicho, simplemente se obedecen o se obedecen. Aquel hombre aprendió aquello, pero ya era tarde. Dios lo desechó. Cuando la unción de Dios se quitó de él, empezó hasta ver demonios. La Biblia dice que demonios lo atormentaban. Cuando la unción de Dios te deja, queda sin el escudo, sin la protección de Dios. Miras chacales y demonios que te llegan y te estiran los pies y te sacan los ojos y un montón de cosas. Cuando la unción de Dios está contigo, aunque veas todas esas cosas, tú te gozas en Jehová Dios de los ejércitos, porque la presencia de Dios está en ti. Aunque te enfermes, aunque el mundo se desmorone, aunque no haya que comer, aunque no haya dinero para pagar, tú esperas en Jehová Dios de los ejércitos cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas son necesarias para que el Espíritu Santo venga? Es la humildad, es la sencillez, porque Dios mira al orgulloso de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Dios se goza en los humildes, pero a los soberbios, el orgullo y la vanidad, Dios la desecha. Eso fue lo que le sucedió hasta Sansón también. Tenemos muchos ejemplos que pudiéramos dar nosotros acerca de lo que es perder la unción, que se puede perder por muchas cosas. Ellos no permanecieron en la humildad, ni siguieron teniendo sed. Sigue en tu camino, haz lo que quieras, pero no creas que Dios está ahí. Si Dios no es primero, Dios no está ahí. Puedes tener muchos problemas, muchas dificultades. Dios lo protege a uno de muchas cosas. Cuando Dios me ordenó que viniera para acá, Dios sabía el porqué. Yo antes de convertirme tenía muchos enemigos y todos ellos aparentemente se habían terminado, se habían acabado. Ya no existían. Cuando yo me vengo para acá y a la semana quiero ir de regreso para allá a México, recibo una llamada y me dicen: no venga para acá, le han tendido una trampa para matarlo. Tiempo después me llama una persona de aquí de Houston y me dice: ¿cómo estás? Ya me empieza a hablar conmigo. Dijo: ¿quién es? Ya me dijo quién era. Dijo: vamos a ir a matarte. Bueno, saben dónde vivo, aquí los espero cuando quieran. No era por valentía, simplemente, ¿qué podía hacer? Esa misma noche que a él me habló, él se peleó con su compadre y él mató a su compadre y la policía llegó y lo mató a él. ¿Por qué no podía regresar yo para allá? Porque yo tenía mucha familia. Y si iba a ser una guerra de aquellas cosas, si acaso hacían un atentado contra mí. Dios sabía. Dios tiene en sus manos tu vida. Tienes que aprender aprender esto, que Dios tiene el control de las cosas, del universo, del clima. Y las cosas van sucediendo como Dios quiera que sucedan. Hermano, están sucediendo cosas muy raras. No te preocupes, todo va según lo que Dios quiere. Al final de cuentas, hasta los científicos dicen que un día esta tierra y esta galaxia se va a desintegrar completamente. Y eso es lo que Dios dice. Pero Él también dice que Él tiene para nosotros algo más, mejor allá en el cielo. Si tú quieres tener éxito, debes de buscar la unción de Dios en tu vida. No solamente apartarte del pecado, tú solo, como los nazarenos. Los nazarenos se apartaban. Deja que Dios te unja. Es triste perder la unción de Dios. Es triste, hermanos. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque es triste. Cuando te involucras en muchas cosas de la iglesia sin buscar a Dios, sin buscar su llenura, empiezas a hacer las cosas solamente con tu mente, con tu inteligencia, empiezas a perder la unción de Dios y empiezas a trabajar en lo humano. Si usted me dice a mí el día de mañana y no he buscado a Dios y me dice, pastor, hágame un bosquejo para predicar sobre tal tema, yo se lo hago en 5 minutos, pero no creo que la unción de Dios esté ahí. Yo me empecé a dar cuenta de eso hace años atrás, cuando antes de ir al Instituto Bíblico, yo empezaba a hacer bosquejos sin saber cómo hacer un bosquejo bíblico y las predicaciones, y todavía tengo las notas escritas a mano. Y cuando los empiezo a leer, siento la presencia de Dios en mi vida. Pero sin embargo, tengo otros donde los hacía precisamente con el conocimiento y no siento ni cosquillas. Ni sé lo que estoy leyendo. Cuando nosotros aprendemos a tener la presencia de Dios en nuestra vida y buscamos la unción, las cosas son diferentes. ¿Qué sucedió? Les voy a decir algo que pasó en mi vida. Siendo el pastor de la iglesia hace como unos, ¿qué será? 15, 20 años atrás, estando de maestro en uno de los pocos institutos, uno de los dos institutos que había en Dallas, estaba enseñando teología y estaba enseñando homilética, las dos materias, e historia también bíblica. Y me empecé a sentir mal. Estábamos haciendo muchas cosas, yo no entendía. Y estaban saliendo bien las cosas en todas partes, en la sección, en el distrito, en todas partes. Y tuvimos un concilio general, cientos y cientos de pastores ahí. Y el superintendente general de la Asamblea de Dios en Estados Unidos dijo, fue uno de los oradores, de los predicadores, y dijo: yo estoy admirado de todo lo que ustedes han hecho aquí en el distrito, todo lo que se ha logrado en estas secciones donde estamos. Estoy admirado, los admiro a ustedes todo lo que han hecho sin la ayuda ni la unción del Espíritu Santo. Dios, ¿y esto? Nos cayó como balde de agua fría. Yo no entendía, estamos haciendo las cosas para Dios. Sí, en nuestra carne, en nuestro pensamiento, en lo humano, en legislar y en hacer tantas cosas en la mente. Pero, ¿qué sucede más adelante? Muchos no hicimos caso quizás y seguimos en los planes que teníamos. Llega un momento en que yo no sentía la presencia de Dios en mi vida para nada. Predicaba y no predicaba. Hubo momentos, hubo días en que yo mejor me salía de aquí y me quería. Hubo un día en que yo llegué hasta Sherman porque no quería predicar, no tenía nada en mi vida, nada de unción del Señor en mi corazón. Me hacía sentir tan mal que en una de esas pláticas con uno de los amigos, pastores, maestros, compañeros míos, donde estábamos dando clase, fuimos a tomar un café y le digo: me siento tan mal que quisiera quitarme la vida. Y lo pensé seriamente. Y fui al templo el siguiente día. Y estaba sentado en el carro cuando llegó el papá del hermano Samuel, amigo mío. Me dijo: el Señor me envió aquí. Le dije: ¿para qué? Dijo: porque el Señor me ha mostrado cómo estás y cómo te sientes y cómo estás viviendo. El Señor me guardó por su sola misericordia. A esta hora estaría en el infierno si hubiera hecho yo eso. Hacer cosas sin la ayuda ni la unción del Espíritu Santo es carnal, es humano. No te lleva a ningún lado, a ninguna situación más que solamente a desesperación y a vacío. Días más tarde venía yo, iba a ir a visitar a una hermana en Dallas que la habían operado. Venía manejando, venía aquí cerca de Plano. Y le dije: Señor, no aguanto, perdóname por favor, no sé dónde me desvié de tu camino. Señor, vuélveme el gozo de tu espíritu. Y volví a sentir la presencia de Dios ahí sobre la calle Spring. Llegué allá, yo iba a visitarlo porque tenía que hacerlo, era el pastor de la iglesia. No supe ni cómo llegué allá, pero con un gozo enorme. No pierdas la unción del Espíritu porque te vas a sentir vacío, miserable. Es más, no vas a hacer las cosas más que solamente en la carne. Vas a sentir orgullo, vanidad. Se pierden todas esas cosas cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Ya no hay vanidad, ya no hay orgullo. El Señor te llena. Ponte de pie. Por eso yo le decía al Señor, otra vez, Señor. Dios, lo creas o no, si no lo crees, es tu problema. Pero creo que nos ha vuelto a hablar a través de su palabra. No pierdas la unción. No la pierdas. Yo recuerdo una ocasión que tenía problemas en el asunto de las credenciales para predicar. Me dijeron que probablemente no me las iban a dar. Yo les di una contestación, les dije: si el Señor me llamó a mí a predicar y me ungió, me apartó, porque eso es lo que Dios hizo contigo. Cuando te llama, te unge, tiene que ungirte y te aparta. Pero tú tienes que buscar esa llenura. Si el Señor me ungió a mí, me llamó a predicar, si al cerro me voy, allá Dios me usará.